en La Bolsa y la Vida. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Daba las gracias a los compañeros de la emisora de Burgos porque ahí estás tú esta mañana, así que un beso para Flor Arnay. Le das un beso de mi parte.
No faltará.
Hace dos semanas nos describiste las nuevas condiciones de los préstamos que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a dar a los bancos. Y la semana pasada nos pusiste un ejemplo concreto de cómo esos bancos podían ganar dinero consiguiendo créditos del BCE al 1%. Y prestando el mismo dinero a otros o comprando deuda pública al 5%. Así que esta semana hemos asistido a un, no sé si llamarlo festival o festín financiero. Se esperaba que los bancos pidiesen al BCE más o menos 300.000 millones de euros, pero finalmente han solicitado y obtenido casi medio billón de euros. Una barbaridad. Eso me recuerda a lo que decía tu hijo Rafael cuando era pequeño, lo has contado aquí alguna vez. Papá, tantos ceros no me caben en la cabeza. Pues yo creo que muchos estarán pensando lo mismo, yo desde luego lo pienso. En todo caso, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Sabemos el uso que los bancos van a dar a los préstamos que el BCE les ha concedido? ¿Tú lo sabes?
Te confieso que precisamente, Pepa, no lo sé. Pero yo creo que podríamos hacer un ejercicio razonable sobre lo que puede ocurrir, quiero decir. Yo creo que existe, va a existir para los bancos una obligación y luego detrás dos alternativas posibles. En fin, la obligación está relacionada con el hecho de que los bancos tienen deudas pendientes de préstamos anteriores. Y eso quiere decir que una parte del dinero que acaban de recibir del BCE el 21 de diciembre lo van a tener que dedicar a pagar dicha deuda. Eso es una obligación. Y luego con el resto, pues como decía, pues existen dos alternativas, o comprar deuda pública y o hacer préstamos a empresas y particulares o dividirlo en dos, o pero bueno, ¿qué harán? Pues quilos a, como diría Justo, ¿no? De lo que podemos estar seguros, yo creo, es que sí van a comprar deuda pública, aunque los porcentajes van a variar según la estrategia de cada banco. ¿Y por qué digo que podemos estar seguros de que comprarán deuda pública? Pues simplemente porque la pueden utilizar como garantía para que el Banco Central Europeo les preste más tarde más dinero. Sin olvidar, claro, que el Banco Central Europeo hasta ahora no puede prestar dinero a los países y que los países van a tener que seguir emitiendo deuda. Digo hasta ahora porque mientras la señora Merkel conserve, digamos, la actitud que tiene, pues el Banco Central Europeo solamente puede prestar a otros bancos. Entonces es una forma indirecta, vía estos préstamos a los bancos, que estos bancos compren esa deuda pública, ¿no? Entonces, ¿qué quedará para prestar a las empresas y a las familias? Bueno, pues yo creo que a pesar de todo lo sabremos los próximos meses, puesto que las empresas y los particulares podremos verificar si podemos obtener préstamos más fácilmente que los obteníamos antes, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que debemos exigir más transparencia sobre el uso de los bancos que los bancos privados hacen de los préstamos que reciben del Banco Central Europeo. Hombre, aplicando el mismo principio que los propios bancos aplican cuando hacen un préstamo a cualquiera de sus clientes. A mí si me hacen un préstamo, pues tengo que decir, ¿para qué? Bueno, a mí, a cualquiera, ¿no? Entonces, claro, el Banco Central Europeo no es un organismo privado, es un organismo público, aunque no lo parezca, y considero que todo organismo público que se alimenta con dinero público debe aplicar y exigir la misma transparencia sobre el uso que se hace del dinero público. Y si se aplicase la transparencia y se publicasen simplemente las sumas que el BCE presta, a quiénes se las presta y para qué se las presta, yo creo que también que desaparecerían, entre otras muchas cosas, todas las interpretaciones que se hacen sobre el trasiego del dinero entre el BCE, los bancos privados, la deuda pública, etcétera, etcétera. En fin, lo que en todo caso queda muy claro es que a partir de ahora los bancos no podrán decir que no prestan dinero por falta de liquidez. Claro. Tienen todo el dinero que han pedido.
No, ahora ya no tienen excusa para eso, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, pues la otra gran noticia o la otra noticia importante de la semana es, sin lugar a dudas, el cambio de gobierno, el nuevo gobierno, ¿no? Que ya ha tomado posesión, un gobierno que, como todos sabemos, tiene como principal objetivo sacarnos de esta situación, sacarnos de la crisis de la que tanto y tanto hablamos en La Bolsa y la Vida. Ya han llegado mensajes de algunos escuchantes que te piden tu opinión sobre el nuevo gobierno, particularmente sobre los titulares de Economía y de Hacienda, es decir, sobre Luis de Guindos y sobre Cristóbal Montoro. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Nos puedes decir algo?
Pues mira, Pepa, yo creo que lo único que puedo decir es que efectivamente tenemos un nuevo gobierno con nuevos ministros, cuyas declaraciones, sinceramente, me parecen muy prometedoras. Pero claro, es que todavía no tenemos medidas concretas, ¿no?, para hacer frente a esta crisis. Las vamos a tener, y para empezar, como se indica, un poco a cortar las alas, ¿no?, de la crisis económica.
Claro, quiero decir que las declaraciones de los políticos siempre son prometedoras, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, bueno, parece ser que sí, que intentan, van a hacer para cortar las alas de la crisis económica, aunque ya veremos qué alas cortan, ¿no? Bueno, en principio, además, se nos ha dicho que el viernes próximo empezaremos a saber algo.
Uh-huh.
Bueno, pues esperaremos al viernes próximo, aunque creo que vamos a tener que esperar. Tengo que confesar que yo creo que vamos a tener que esperar un poco más para tener verdaderamente una foto concreta de todo lo que el nuevo gobierno va a hacer en realidad. Y tendremos ocasión de analizarlo en este espacio si nos dejan. En función de las declaraciones realizadas, todos los ministros, y con razón, están centrados en la crisis, lo que demuestra, como no dejamos de repetir en este espacio desde que empezó la crisis, que todo está ligado a la economía y a las finanzas, y por algo se llama la bolsa de la vida, ¿no? La educación, el ministro de Sanidad, el ministro de Agricultura, el de Asuntos Exteriores, el de Defensa, etcétera, etcétera, indican perfectamente, ¿no?, que todo está ligado a las finanzas y a la economía, y por eso también es importante tomar conciencia de que todo esto define un modelo económico social, y veremos dentro de poco pues qué modelo nos propone el nuevo gobierno. Y en lo que concierne particularmente los ministros aparentemente más directamente, no aparentemente, es verdad que están más directamente encargados del tema económico, pero ya vemos que los demás también, pues solo puedo decir lo que creo que todo el mundo sabe, es decir, que Luis de Guindos fue secretario de Estado de Economía y posteriormente máximo responsable de Lehman Brothers en España y Portugal, cosa que han resaltado los medios de comunicación nacionales e internacionales, y que el señor Montoro fue también ministro relacionado directamente con la economía en el gobierno del señor Aznar. No hay lugar a dudas de que experiencia tienen, pero me vas a permitir que utilice una frase muy conocida en el sector de servicios financieros y que el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores repiten constantemente: rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Y yo añado, pérdidas pasadas no tienen por qué dar lugar a pérdidas futuras. Por el momento me quedo con una de las frases del presidente Rajoy: las cosas claras, vamos a llamar al pan pan y al vino vino. Esto me parece formidable, porque presupone una total transparencia en todo lo que el gobierno va a hacer. Y si se aplica a todo, vamos a saber un montón de cosas que hasta ahora se nos ocultaba. Dicho esto, existe desde hace mucho tiempo un borrador de ley de transparencia que, por razones de vaya usted a saber, no se adoptó en la anterior legislatura. Creo que ya va siendo hora de que en nuestra sociedad se adopten las medidas que la organización Transparencia Internacional propone desde hace muchos años. Los interesados en este tema pueden tener más detalles accediendo a www.transparencia.org.es.
Uh-huh. Bueno, pues en espera de que el gobierno anuncie sus primeras medidas y aplique esa transparencia, yo te propongo que comentes el mensaje que te ha enviado Daniel Gerrón, un maestro de Asturias, sobre la capacidad emprendedora que enseñan en su colegio. Sí. Es muy interesante. Yo creo que lo que cuenta Daniel tiene una relación directa con tu sección, subsección, de abajo arriba.
Así es, Pepa, así es. El Colegio Público Clara Campoamor de Riaño es un ejemplo de los esfuerzos que se están haciendo en España para hacer cosas de abajo arriba, dejándonos de palabrerías que suenan bien pero que no conducen a nada. Como dice Daniel, esta iniciativa que Daniel nos describe y que conoce nuestro colaborador Campo Vidal, por lo que se ve, permite debatir con los escolares sobre el tipo de empresa que quieren formar, la elección de su junta directiva, la necesidad de un capital inicial, la posibilidad de un préstamo, la fabricación, la venta y la responsabilidad social. Precisamente, y hace hincapié a continuación en los valores personales que promueve el programa. Y dice también Daniel, detrás de estos pasos se esconde algo que para nosotros como maestros es mucho más importante por medio de esta iniciativa, que los niños y niñas de Clara Campoamor aprendan a cooperar, a tomar decisiones, a discutirlas, a repartirse el trabajo, a asumir responsabilidades, a cometer errores también, ¿por qué no?, pero ponerles la solución, y sobre todo permite que se cultiva en ellos esa necesidad de ser realmente emprendedores. Creo que hay poco más que decir. Los interesados pueden encontrar mucha más información en mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. Pero comparto también lo que escribe Daniel en su correo, en el correo que nos envía. donde dice: desde antes de la campaña electoral y después de ella, estoy harto de leer y escuchar que se debe fomentar la capacidad emprendedora. Nosotros lo hacemos desde hace 7 años.
Muy bien, pues muy eso. Bien. Y vamos a terminar respondiendo a Alberto Cabello, que quiere saber cómo funcionan las subastas de la deuda pública.
Pues mira, las subastas sobre las emisiones de deuda pública pues funcionan como todas las subastas. Es decir, que en España, para ser concretos, la Dirección General del Tesoro anuncia, por ejemplo, que va a emitir 5.000 millones de euros. Y especifica también el plazo en el cual va a devolver ese dinero, que pueden ser 3 meses, 6, 12 o 18 meses si son letras del Tesoro, 2, 3 o 5 años si son obligaciones, o 10 años o más si son bonos. Y pide que se hagan ofertas sobre las condiciones del tipo de interés que los interesados solicitan, ¿no? Bueno, los tipos de interés evidentemente tienen una relación con la famosa prima de riesgo. Pero finalmente las condiciones que determinan según el principio PEPA de la oferta y la demanda. Si en la subasta de los 5.000 millones a los que yo he citado ahora mismo se presentan solicitudes por 15.000 millones, es decir, que hay 3 veces más, pues ¿qué va a ocurrir? Que evidentemente los tipos de interés van a bajar, porque hay muchos que se están pidiendo. En sentido contrario, si hay pocas ofertas en la subasta y no se va a alcanzar el dinero que el gobierno quiere captar vía esa emisión de deuda, va a tener que subir los intereses para animar a personas que dicen: no, yo a este tipo de interés no voy a la subasta, ahora si me lo subes sí. Es así como funciona, es decir, lo que decimos siempre, es la ley de la oferta y la demanda, y en función de eso los intereses suben y bajan. Y bien, pues nada, los escuchantes que deseen conocer términos económicos y financieros, como saben, tienen la dirección labolsaylavida@rtve.es, y evidentemente en la época en que estamos, desear a todos una feliz Navidad.
Pues lo mismo digo, Paco, feliz Nochebuena y feliz Navidad.
Un beso.
Hasta el sábado que viene, un besito.
Hasta el sábado.
Adiós.
Adiós, Pepa.